Oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura.
Madame Bovary, soy yo. Es la literatura la que produce la realidad, no al revés. Madame Bovary, soy yo. La columna de Lucía Campanella.
Hallazgo musical, Lucía. ¿Quién es Bárbara Strozzi?
Bueno, Bárbara Strozzi es una veneciana, nacida en 1619, hija ilegítima de un juez, un señor vinculado a la jurisprudencia, pero también compositor, que recibió una esmeradísima educación y que se convirtió en compositora, mayormente de cantatas para soprano solista y bajo continuo, que era lo que ella misma cantaba. Y tengo que agradecer el descubrimiento a Carmen Pilla y Isabel Barrios, uh-huh. que en el contexto de un concierto que se hizo hace relativamente poco tiempo aquí en la Sala Hugo Balzo, en el ciclo Cuerdas, hicieron una bellísima interpretación.
Mirá vos, una gran compositora veneciana antes de Vivaldi. Sí. Ligeramente contemporánea de Corelli, pero antes de Vivaldi. Uh-huh. Y efectivamente una gran compositora, pues estuve escuchando canciones desde que me lo sugeriste y son verdaderamente exquisitas. ¿Y por qué la elegiste, esta canción?
Bueno, la elegí porque por lo que dice Bárbara en esta canción, sí. que tiene esta estrofa, ¿no? De que si può fare, que se puede hacer, empieza diciendo, si las estrellas rebeldes no nos tienen piedad, si el cielo no nos da un soplo de paz a mi penar, ¿qué se puede hacer? Y más adelante la canción sigue preguntándose qué se puede decir, del que si può fare, que se repite varias veces, se pasa al que si può dire. Entonces me pareció que era una buena pregunta para plantearnos, para poder introducir esta novela que traje en el día de hoy, que es una novela del escritor francés Philippe Claudel. Es una novela publicada originalmente en 2010, pero cuya traducción al español y publicación en Salamandra es de este año, de 2018.
La gente lo conoce, creo, a Claudel, el autor del Informe de Brodeck, de La nieta del señor Ling, de... Bueno, se me está escapando algún otro título importante de él, pero tiene varios.
Y se lo conoce también como guionista de cine, porque ha estado detrás de películas que se vieron aquí en Uruguay, como... Ya longtemps que je t'aime, hace mucho que te quiero.
Sí, Christine Scott Thomas.
Con Christine Scott Thomas. Sí. Es un autor interesante, prolífico, que ahora mismo está en el jurado, por ejemplo, del premio Goncourt, que forma parte de la Academia Goncourt, y que escribe entonces en 2010 esta novela, que de alguna forma es una respuesta a esto de qué se puede decir cuando nada parece ir bien y cuando parece que todo está en contra nuestro.
Sí.
La novela se llama La investigación. Y presenta la historia de un personaje que se llama El Investigador, no tiene ninguna otra referencia, que llega a una ciudad que tampoco tiene ningún nombre a investigar una empresa que también se presenta así. Es una empresa además que de alguna forma domina todo lo que sucede en ese pueblo.
Y en la que está pasando algo.
Ahora vamos a ir a qué es lo que está pasando. Lo que le sucede a este investigador es que todo el cielo no le tiene ninguna piedad, todo lo que le sucede son desgracias una atrás de la otra, con la característica de que esas desgracias tienen que ver con una especie de alteración de las coordenadas de tiempo y espacio. De golpe se hace de noche, de golpe llueve, de golpe hace mucho calor, con la distribución de los lugares sociales. Las personas un día lo tratan de un modo, el día siguiente lo tratan de un modo completamente distinto, con la satisfacción de sus necesidades: comer, dormir, bañarse, estar abrigado, tener frío, tener calor, sentirse afiebrado, todo eso queda en una alteración constante. En un universo que evidentemente le toma mucho prestado del universo kafkiano, ¿no? Uh-huh. Incluso algunos detalles muy mínimos que en Kafka están, por ejemplo, pienso en el proceso, el hecho de subir escaleras que tienen los escalones de distintos tamaños, ¿no? Como la alteración de esas cosas que uno hace sin pensar en la vida diaria, ¿no? Y cómo eso desajusta y desordena.
Y se vuelve pesadillesco.
Y se vuelve, exactamente, imposible de vivir. Más allá de que algunas veces, leyéndolo, uno de ratos tiene la impresión de que, bueno, de que Claudel por ahí apoya demasiado en eso, ¿no? En el hambre o en la comida o en las paredes demasiado apretadas de un cuarto o en el hecho de tener o no tener un baño. Hay una cosa que me parece interesante, que es que todo este desajuste terrible comienza por algo tan banal como llegar a una ciudad que uno no conoce y que el teléfono no, que el celular de uno no funcione porque no tiene carga, ¿no? Entonces, pensando en eso, de cómo uno en realidad muchas veces se confía en esos respaldos que tenemos en los teléfonos, etcétera,
sí, sí.
Y que ahora es que es muy fácil que el mundo se desajuste alrededor de uno porque uno está dependiendo casi que solamente de un solo aparato.
Claro, el hombre perplejo y extraviado del siglo XXI ya no es el de Kafka, sino es simplemente el tipo que no tiene el celular.
El tipo que se le, claro, que se quedó sí, sin sí, carga, sí. Que el roaming no le funciona, ¿no? Ese tipo de cosas. Si pensamos un poco en el contexto en el que se publicó esta novela, que, repito, fue en el año 2010, hay también este universo pesadillesco, kafkiano, que parece todo muy alegórico o muy poco centrado en temas vinculados al mundo, empieza a mostrar otra cara, que es que el objetivo de la investigación de este investigador es que en esta empresa ha habido una ola de suicidios. Uh-huh. Cada vez que él se encuentra con alguien, con alguna autoridad de la empresa, todos le dicen: ¿cómo suicidios? Ay, no, nunca me enteré de nada. Para el lector hispanohablante, y que está leyendo además la novela en 2018, esto quizás no evoca necesariamente ningún episodio conocido, pero para los lectores franceses en 2010 era obvio que la novela estaba tomando como elemento la ola de suicidios que tuvo lugar en una empresa, una enorme empresa francesa, que es France Telecom, que tuvo lugar entre 2008 y 2009. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, France Telecom era una empresa fundamentalmente de propiedad estatal que a partir de 2004 se llevó a cabo un proceso de privatización, no de toda la empresa, de una buena parte de ella, y a partir de ahí se empezaron a poner en práctica unos métodos de gerenciamiento que fueron calificados como el gerenciamiento del terror. Porque, ¿qué es lo que se buscaba? ¿Qué es lo que buscaba el director general de la empresa en esa época? Buscaba básicamente que de 100.000 trabajadores que tenía la empresa en toda Francia, unos 22.000 se fueran voluntariamente. O sea, había que cortar 22.000 trabajadores de plantilla, pero no había que pagar 22.000 despidos. Entonces, ¿cómo haces para que 22.000 personas decidan de un día para otro dejar su trabajo? Fundamentalmente las personas de más edad, ¿no? Aquellos funcionarios senior que...
Sí, sí, tenían años en la compañía.
Que tenían muchos años en la compañía, etcétera. Bueno, entonces se puso se puso en práctica este sistema que tenía que ver con poner a la gente en una situación en la cual era como si el cielo no les tuviese ninguna piedad, ¿no? Cambiarlos de oficina de manera completamente sin ningún tipo de aviso, volver de vacaciones y encontrarte con que no existe más tu oficina o que tus compañeros fueron todos mutados a otra división, tener cargas de trabajo imposibles de cumplir y luego tener semanas sin ningún tipo de trabajo a cumplir, ¿no? O sea, un esfuerzo y después tranquilidad, ¿no? O de, como una especie de estar jugando constantemente con lo que se espera de uno, ¿no? al punto de que varios asalariados de esta empresa, el resultado de todo esto fue evidentemente que alguna gente renunció, pero que otra terminó teniendo depresiones gravísimas, y dentro de estas depresiones gravísimas hubo 35 suicidios, muchos de ellos en el lugar de trabajo, como para que quedase bien claro que ese suicidio tenía que ver con el contexto de la empresa, además de muchos últimos mensajes que eran mails claramente acusatorios. Lo interesante de esto en 2018 es que a partir de eso, bueno, en un momento, fíjense que después de 35 muertes hubo alguien que dio la alarma, ¿no? Se hizo una alarma social. Y se generó algo que nunca se había generado en Francia, por lo menos, que es que toda la empresa o la cúpula mayor de la empresa fue juzgada por esto. En este momento está en juicio el director general de aquel momento, que había declarado notoriamente cuando empezó este plan de reestructura que él iba a lograr que la gente se fuera, ya fuera por la puerta o por la ventana. Con mucha torpeza, ¿no? Además de mucho cinismo.
Bueno, ahora enfrenta una responsabilidad penal.
Que evidentemente no lo va a mandar a prisión durante una eternidad ni nada que se le parezca, pero que parece interesante que es un asunto de actualidad en este momento el juicio a esta dirigencia de France Télécom en este momento en Francia.
Así que bueno, Philippe Claudel se mete con el suicidio.
Philippe Claudel se mete con el suicidio y por supuesto que no es el único, no es el primero, ¿no? Las cuestiones relativas al suicidio y literatura, hoy lo vamos a hablar quizás un poquito más respecto del Werther, ¿no? Pero suicidio y literatura hacen un buen matrimonio, quizás porque justamente, un poco como dice Bárbara Strozzi, cuando... ¿Qué es lo que uno puede hacer cuando el cielo no le tiene a uno ninguna piedad? Bueno, quizás puede decir algo. Esa es una de las formas de pensarlo. Y también es cierto que los distintos abordajes literarios del suicidio son tan variados y son tan plurales y tan diferentes, sí, 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 que a veces vale la pena detenerse un poquito. Yo traje un fragmentito corto de la novela de Claudel, sí, porque aquí Claudel está presentando como... ¿Cuál es su idea del suicidio? ¿Cuál es la idea de esta relación del ser humano con el tomar su propia vida? Entonces está contando, ¿no?, cuál es la misión del investigador, y dice: ¿por qué unos seres humanos, 5, 10, una veintena, miles, lo de menos era el número exacto, habían actuado en contra de su instinto más profundo que les ordenaba sobrevivir a toda costa, continuar la lucha, aceptar lo inaceptable, porque la religión de la vida debe prevalecer sobre la desesperación ante el amontonamiento de los obstáculos? ¿Por qué unos seres humanos, en la empresa o en cualquier otro sitio, esto carecía de importancia, habían renunciado a su uniforme, a su cargo, a su oficio de humanos? ¿Cómo él, un simple investigador, un pobre diablo, podría haber comprendido y explicado todo eso? Me parece interesante esta definición de suicidio, porque evidentemente hay otras. Y también me parece interesante que la literatura se detenga a pensar en esto, ¿no? En qué es esto, qué significa esto de quitarse la vida, porque se dan respuestas diferentes. Sí. Eso es lo interesante, que no hay necesariamente una unanimidad al respecto.
A la pregunta de la que Camus decía que era la pregunta fundamental.
Si
la vida vale o no la pena de ser vivida.
Quitándole, claro, entonces, quitándole la parte de que entonces yo me suicido porque el mundo no me quiere y me va muy mal, sino que lo primero que me tengo que preguntar es por qué no suicidarme, por qué vivir más allá de mis circunstancias, sí, más allá de las cosas me están yendo bien o mal. Y en este contexto quería contarles de un librito bastante lindo de Philippe Claudel, que todavía no está traducido al español. Es un librito de 2015, que tiene la particularidad de que se abre por un relato también de un suicida sobre un suicida. Y el librito se llama, tiene un título larguísimo, me van a perdonar, pero me parece que vale la pena leerlo todo, se llama Sobre algunos enamorados y fascinados por la literatura que aspiraban a volverse escritores, pero que les fue impedido por diversas razones que respondían a las circunstancias, al siglo en el que nacieron, a su carácter, debilidad, orgullo, cobardía, flojera, valentía, o incluso al azar que hace de la vida un juguete en manos del cual no somos sino pequeñas criaturas vulnerables y tristes. Ese es el título del libro de Claudel, que justamente reúne historias ficticias de personajes, de tipos, estos, las que yo leí eran casi todos varones, pero bueno, quizás haya alguna mujer también después, de esos que quisieron ser parte del universo de los escritores y no pudieron.
Me interesa, Lucía, mucho tu mirada sobre uno de los suicidas más famosos de la literatura, el artista y enamorado Werther. En el final del programa, porque bueno, se viene al Teatro Solís, ¿lo tenés por ahí, Ernesto? Se viene Werther al Teatro Solís. Obra maestra de Jules Massenet, basada por supuesto en la novela de Goethe, la vamos a tener en el Teatro Solís en tres noches. La primera es la del 13 de septiembre y parte del elenco de Werther nos va a estar visitando en la parte final del programa, así que vamos a hablar de ópera y de Goethe y bueno, y de suicidio. ¿Qué más remedio, Lucía?
Bueno, se hará.
Hacemos la pausa y ya volvemos.
Con los ojos, bajo los efectos de la lectura.